Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Disolución del Señor X y pertenece a Luis Zúñiga Morales. Me preguntas por qué tu tío en sus últimos años se hacía llamar Silo en vez de Lucio Silovich. También me preguntas sobre su personalidad. Algo difícil de explicar porque tenía varias, demasiadas. Eso sí, te puedo hablar de su mundo interior. Este era un lugar de leyes más o menos estables, a diferencia de su mundo exterior, donde todo era irregular. Te lo digo porque yo conocí a Lucio Silovich durante muchísimos años. Quiero decir que conocí al hombre de afuera que muchos otros conocían, pero también al hombre de adentro. No te confundas, son dos cosas muy distintas. Tú estás interesado en saber de la génesis de Silo, mejor dicho, de lo que significaba para tío Lucio ingresar en el estado de Silo. Este tema tenía que importarte tarde o temprano. No por gusto tu tío te heredó una gran biblioteca y muchos manuscritos inéditos. Nunca entendiste bien por qué. Y eso se explica porque tú nunca supiste bien, eras muy joven para hacerlo, quién era en verdad tu tío. Te doy el primer dato. Su frase favorita era una cita de Melville, que estaba en el capítulo 7 de Moby Dick. A veces me parece que mi cuerpo no son más que las heces de mi mejor ser. Nunca dejaba de citar esa frase. Y si estaba de humor, era capaz de hacerte un estudio completo del capítulo. Hace varios años, una primera semana de agosto, él se fue de la casa dejando un mensaje que decía: «Sepan en el fondo de sus corazones que voy a estar bien. Hay una puerta que se ha abierto solo para mí en este mundo. Creo que ya llegó la hora de cruzarla». Nadie tenía el dato más insignificante de su paradero. Solo teníamos conjeturas: que el tío Lucio se había ido a un templo budista, que el tío Lucio se fue a ayunar a algún desierto de la costa, que el tío Lucio se había vuelto loco de leer tantos libros. En fin, volviendo a la frase de Moby Dick, te digo que tu tío vivía toda su vida de acuerdo a esa cita. Es decir, que en verdad consideraba a su cuerpo como las heces de su mejor ser. Mejor dicho, consideraba el mundo exterior como una mera sucesión de formas azarosas y al mundo interior como la única realidad. Sé que es difícil de entender, pero déjame seguir. Cuando tu tío miraba a las otras personas, él no miraba cuerpos, miraba esencias encerradas en un cuerpo. Tu tío no tenía otra forma de mirar. Siempre hablaba de que al anular el tiempo y el espacio solo quedaba un espíritu y que ese espíritu estaba en todos nosotros. Desde que era joven se mantuvo en esa perspectiva hasta que poco a poco fue desarrollando un estado de conciencia único que no he visto en ninguna persona hasta el día de hoy, pero del cual sí he oído hablar en ciertos textos que leí entre sus libros. Y mientras pasaban los años, tu tío parecía volverse cada vez más joven, como si sus ojos se estuvieran convirtiendo en los de un niño recién nacido. El episodio en el que tu tío entró al hospital psiquiátrico fue uno en particular difícil. Los médicos de la institución nos comentaban de su melancolía recurrente, de sus graves oscilaciones en el estado de ánimo, periodos de depresión alterados con la hilaridad más elevada. poco se sabe del paradero final de todos sus escritos. Algunos los quemó, otros se los regaló a una paciente que se hizo su amiga. Por suerte, uno de los doctores pudo recolectar unos cuantos. El mismo doctor que me entregó estos manuscritos me dijo que había tenido muchas conversaciones con tu tío. En ellas, Lucio le contaba sobre un proyecto literario al que le estaba dedicando buen tiempo desde su reclusión en el hospital. Tu tío llevó un diario relacionado a esa etapa. Aquí te transcribo unos fragmentos. Todo tránsito hacia mi ego verdadero es terrible. Hay miles de infiernos para aquel que trata de sobrepasar a su ego particular. No, todo lo que vomito ahora tendrá que ser quemado. Para siempre, no importa. Tengo un plan. Voy a gritar en silencio las cruces de mi lenguaje. Voy a gritar hasta pulverizar el torrente inacabable de piedras que caen de lo alto de la marmita celeste de mi cerebro. Madre Luna, aullaré por ti toda la noche. Madre Sol, por favor, recibe estos papeles de misericordia que te entrego para avivar tu fuego de inocencia. Hoy es 7 de febrero. El tiempo se detiene en el universo dentro de mis ojos. Sé que despertaré en un lugar muy lejos de mi cuerpo, pero no voy a presentarme ante la puerta del paraíso. Todos los ángeles tienen espadas y saben mi nombre. Antes de empezar mi plan, iré al cementerio de los que fueron verdaderamente grandes. Sus huesos son dorados. En su cráneo todavía brilla una estrella. Cruzo los 12 mares de mi conciencia hasta tocar el cuerpo desnudo de la mujer universo. No, todo lo que vomito ahora tendrá que ser quemado para siempre. No digas que la vida es breve. Anda al desierto, ayuna 40 días y 40 noches, levanta entonces una hormiga. Si tiene ojos, verás que dentro de la hormiga brillan unos días. Mi plan es simple. Este hospital para dementes tiene un nido con muchos huevos. En cada huevo hay un dragón. Cada dragón lleva inscripto en una de sus alas un episodio del drama del hombre. Espero dentro de mi tibia frazada. Cuando todos los dragones de este encierro hayan abierto sus alas, ese día yo regresaré al mundo. Una variante de mi plan: alimentar al minotauro que vive en mí hasta que crezca tanto que pulverice todos mis huesos, hasta que mi centro se diluya. Escribo este diario para que mi alma enferma se ría del lenguaje del mundo. Estoy tranquilo en mi encierro, porque no hay relojes ni espejos, porque escribo en hojas sueltas, porque todo es efímero. Mi mascota preferida es un perro que arde en llamas y nunca muere. Él me guiará dentro del paraíso. Él sabrá avisarme cuando me acerque sin querer a cualquier árbol del bien y del mal. El doctor me dijo que Lucio planeaba quemar esa hoja de diario, pero que él, cortésmente, le pidió que se la obsequie. En esos días de encierro, tío Lucio escribía como si las palabras en el papel fueran las únicas capaces de darle alimento. En un momento ya no le importó si esos papeles se los llevaba el doctor o cualquier paciente. Era común verlo tirar sus manuscritos por cualquier lado, quemarlos, hacer origamis con ellos, avioncitos, lo que sea, con tal de demostrarse a sí mismo que él era independiente de su obra. Hasta ahora no te he explicado por qué tu tío se hacía llamar Silo con Z. ¿O qué significaba para él entrar en estado de Silo? La verdad es que tenía muchas respuestas para eso. Nunca tenía una respuesta definitiva para algo. En una época le gustaba gritar muerte a todas las verdades absolutas antes de salir a la calle, como un niño desesperado por salir al recreo, pues esa era su actitud frente a la vida. Algo que no podría explicar bien, quiero decir, con un lenguaje racional. Volviendo al nombre de Silo, pues a veces decía que era la forma más sencilla de pronunciar su apellido, Silovich. Otras veces decía que su cuerpo era el silo de todo el drama de lo humano. También le gustaba decir que Silo venía de silogismo, que toda su vida era un silogismo indescifrable. Tenía varias respuestas. En un momento de la estadía en el hospital psiquiátrico, tu tío aumentó su dosis diaria de escritura hasta un punto brutal. Escribía hojas tras hojas de puras palabras, símbolos y metáforas. A veces le gustaba corregir lo escrito, a veces no. El doctor habló con él sobre la posibilidad de numerar sus bloques de escritura, dividirlos de tal forma que pudieran sugerir alguna secuencia. Tu tío le hizo caso. Empezó entonces a escribir una serie de numerales donde volcaba toda su furia poética, si se me permite ese término, que quizá a tu tío no le hubiera gustado para nada. Te mando aquí uno de esos numerales, gracias al buen tino del doctor, que lo logró sacar del tacho de basura justo a tiempo. Tengo frío. Tengo frío y la sonrisa de un sádico. Tengo frío. Voy protegiéndome con un lenguaje del frío. 5 siglos de lenguaje solo para decir luna, árbol, voces. Pero ¿quién puede hablar de los bosques lujuriosos? ¿Quién no tiene miedo a gritar en plaza pública su amor por el sueño animal? Tengo frío y la sonrisa de un sádico. ¿Por qué un sádico? Porque suena bien con sonrisa. La sonrisa de un sádico es la burla del lenguaje. Inconexión. Dicen que estas reglas son válidas, que en la televisión han muerto hoy millones de personas. Ellos dicen que estas reglas son válidas. Por eso es que unto mi pan con mantequilla mientras veo morir a un hombre. Ellos dicen que estas reglas son válidas. La medalla de la cordura para el más aplicado, con cabeza gacha directo al pantalón de los héroes. Yo no quería un pantalón, yo quería liberarme de las reglas que ellos dicen que son válidas. Lenguaje cifrado. Nadie dice muerte mientras sonríe. Pero yo salgo a las calles como un recién nacido y la pureza de mi llanto inunda las capitales. Escribo. Tengo frío. Y la sonrisa de un sádico, listo para violar todas las reglas que ellos dicen que son válidas. Frío de amaneceres de nuevas épocas. Evolución del simio al minotauro, laberinto convertido en cenizas, evolución del miedo al vacío, pasando por ser Dios. Tengo mucho frío. Y la sonrisa de aquel que se eleva hasta el cero sin pasar por el número. Sobre los últimos días de tu tío en el hospital psiquiátrico, el doctor me comentó que escribió una serie de relatos relacionados con un tal señor X. Aquí te envío el único que se pudo recuperar. El señor X era un hombre muy poderoso. Un día decidió armar una inmensa caja de vidrio. Una caja cuya base cuadrangular sería de 17 por 17 metros y cuya altura debería alcanzar apenas los 20 centímetros. Así que contrató a técnicos y obreros en un número necesario para las características del proyecto, 3 técnicos y 12 obreros de acuerdo a mis anotaciones. Más de uno se debió haber preguntado sobre la finalidad de aquel trabajo, pero como el proyecto fue encargado por un hombre tan poderoso, creí que lo más razonable era cumplir con las instrucciones y olvidarse pronto del asunto. Terminada la construcción, al día siguiente, técnicos y obreros fueron convocados para recibir sus respectivos salarios junto con una nueva serie de órdenes. Estas nuevas órdenes consistían en que los técnicos hicieran pequeños agujeros a lo largo del techo de la caja de vidrio. El número de estos agujeros debería ser de 700 y el diámetro de cada uno sería de 2,5 centímetros. Con diligencia, guiados por mediciones de los técnicos, los obreros cumplieron con el delicado trabajo de hacer aquellas breves incisiones en el vidrio, indagando en sus cabezas la finalidad de tal artificio, que les llevó, de acuerdo a mi cronómetro, 2 horas con 29 minutos. Fue entonces cuando llegó un camión desde cuyo interior se podía percibir el traquetear de miles de alas y el inconfundible piar de cientos de palomas. Estas estaban encerradas en varias jaulas y habían sido almacenadas en el camión de una forma sistemática. Traté de sacar información a los dos hombres que vinieron en el camión. Lo único que conseguí averiguar era la raza de las palomas, la cual anoté en mi cuaderno de inmediato. Thuringian Goldkaffertauben. Los técnicos abrieron uno de los lados de la gran caja de vidrio. Los obreros procedieron a la ardua tarea de meter a las palomas, su número exacto era de 3.000, en su nueva jaula, ayudándose de 10 escobas nuevas que habían sido mandadas a comprar. Tal empresa demoró alrededor de 4 horas, tiempo durante el cual todas las palomas se dispersan alrededor de la caja de vidrio, formando una especie de comunidad bizarra. Todo era confusión en aquel mundo. La mayoría de palomas se empecinaron en bruscas e inútiles correrías hacia cualquier salida posible. No podían evitar chocarse continuamente. Otras se limitaban a merodear el lugar, picoteando instintivamente el suelo. Recuerdo también el inútil traquetear de sus alas al querer volar, al chocarse contra el techo invisible. Terrible espectáculo originado en la terrible mente de un desconocido. Pasó alrededor de 1 hora. Se dispuso entonces que solo quedarían 3 obreros para alimentar a las palomas diariamente. Un técnico que tomara apuntes sobre la situación de las palomas y yo que me limitaría a hacer una breve memoria de todo lo acontecido. Un joven de presencia impecable venía a nosotros de vez en cuando. Era solo para darnos nuevas indicaciones o avisarnos que se nos regalaba un día libre, un día en el cual el señor X vendría a supervisar personalmente los avances de su experimento. En un principio, los obreros recibieron orden de mantener bien alimentadas a todas las palomas. Pero semanas después, el día número 27 para ser exacto, se les ordenó dejarlas 3 días sin comida para luego, el cuarto día, alimentar solo la zona central, de la caja, entendiendo a esta como un área de 10 por 10 metros, rezaban las nuevas indicaciones. Entonces sucedió el espectáculo grotesco que quizá el hombre poderoso quería presenciar. Las palomas empezaron a pelearse entre sí de una forma sangrienta. Picoteaban a sus adversarias hasta desgranarles un ala. En el trajín de las peleas, ellas solas se golpeaban duramente al querer saltar contra el techo de su encierro. Emitían un sonido rarísimo, agudo, en un nivel que, repetido en tal cantidad de aves, sonaba aterrador, apocalíptico. Olvidé decir que a un técnico le dieron órdenes de filmar todo el evento. Yo me imagino al poderoso señor X bien empoltronado en su sillón, regodeándose del caos que le había tomado tanta planificación construir. Una de las cosas que a mí más me aterrorizaban en esos días eran los ojos de las palomas, porque parecían ojos de hombre enloquecido, porque debido al experimento al que fueron sometidas, habían adquirido un grado de salvajismo solo comparable al de los humanos. Guardé en mi interior toda la señal de desaprobación. El señor X debía de ser tan poderoso que podría estar vigilándonos desde alguna cámara escondida y hasta el gesto más insignificante podría ser considerado como un mal augurio de mi futuro desenvolvimiento laboral. Mientras calculaba el número aproximado de palomas muertas, percibía un leve temblor recorriendo mi cuerpo, aumentando las pulsaciones de mi corazón. Era el miedo de perder este empleo, el miedo de mirar a mi esposa y decirle que había perdido el trabajo que me había costado tanto tiempo encontrar, el miedo de ver a mis hijos pidiendo explicaciones sobre la falta de alimento en la casa. Papá, ¿por qué ya no comemos igual que antes? Papá, ¿por qué estás tan preocupado? Papá, ¿por qué lloras? He tenido pesadillas en esas visiones. Por eso, mientras anoto la cantidad de palomas muertas, con ayuda de los obreros y el técnico hemos contado 725, me armo de valor y anoto diligentemente todas las estadísticas necesarias para dejar satisfecho a mi jefe, que es un hombre tan poderoso que ni siquiera soy digno de saber su nombre. Esa es toda la información que te puedo dar. Cuando a tu tío le dieron de alta en el hospital, vino a nuestra casa y nos dijo que se iba a caminar a algún desierto. Después desapareció. Otros familiares sabrán informarte mejor que yo lo que hizo después. Espero que te haya servido de algo todo lo que te dije. Para terminar, quería decirte la forma en que tu tío se despidió de nosotros diciendo: el señor X será disuelto muy pronto aquí, mientras señalaba su cabeza con el dedo índice. Luis Zúñiga Morales. Cuentos de Medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.